el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 8 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Mañana pródiga en noticias, la última y más llamativa. El piloto madrileño Carlos Sainz sufre apendicitis y es baja para el Gran Premio de Arabia que se disputa mañana. Es más, cuesta creer que ayer con fiebre y dolor pudiera correr los entrenamientos libres, incluso fue séptimo en el segundo. En lo futbolístico, el comité de apelación ha desestimado el recurso del Real Madrid y le mantiene los dos partidos de sanción. Así pues, no jugará ni contra el Celta ni contra Osasuna. El Real Madrid recurrirá al Tribunal Administrativo del Deporte, pero da por hecho que cumplirá los dos partidos. Y en el Atlético, una buena noticia. Griezmann se ha entrenado esta mañana con el grupo, pero Simeone quiere cero riesgos y no se lo lleva a Cádiz. En el club están convencidos de que sí llegará a la trascendental cita del próximo miércoles contra el Inter en la Liga de Campeones. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde primera hora estamos contando las complicaciones para la movilidad que sufre hoy la región por la lluvia, nieve en la sierra, por la incidencia en la estación de Atocha que provoca importantes retrasos en varias líneas de cercanías y por manifestaciones. A esta hora hay cortes en Gran Vía y San Bernardo, aunque las mayores incidencias para el tráfico serán esta tarde en ese eje y también en el de Prado-Recoletos por las dos manifestaciones convocadas con motivo del 8M. Día de la Mujer, con numerosos actos, entre ellos los reconocimientos de la Comunidad de Madrid a 10 mujeres y hombres. La presidenta Díaz Ayuso, con su discurso, acaba de cerrar ese acto.
En mi opinión, con el movimiento feminista, que quería la igualdad ante la ley y las oportunidades de la mujer, ganamos todos. Pero la revolución feminista la sustituyó y se orquestó el ataque al hombre, a la familia, la maternidad, entre otras cuestiones, y hablando por todas.
Este 8M, en el Palacio de la Moncloa, el Gobierno ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario. No ha asistido el presidente Sánchez de viaje oficial en Chile. Se han aprobado acuerdos que afectan a las mujeres, Flor Carazo.
El Gobierno ha vuelto a aprobar el anteproyecto de la Ley Integral contra la Trata que quedó pendiente en la pasada legislatura. La norma se está centrada en las víctimas. No serán expulsadas del país y tendrán ayuda sin necesidad de denuncia. Entre ellas se facilitará su acceso al ingreso mínimo vital. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Se incorpora en este proyecto de ley una autorización provisional con permiso de residencia y también con permiso de trabajo, en tanto se certifica la condición definitiva de víctima de trata.
El Gobierno también ha aprobado el desarrollo de la ley del solo sí es sí para extender las ayudas económicas a las víctimas de violencia sexual. Además, la Seguridad Social equiparará económicamente las bajas médicas de las derivadas de la violencia de género a las que se producen por contingencias profesionales.
Y este viernes tenemos novedades sobre el caso Koldo. El juez de la Audiencia Nacional que lo instruye ha acordado remitir documentación del asunto a la Fiscalía Europea, que investiga en paralelo los contratos firmados por Baleares y Canarias con la presunta trama corrupta. Hoy hemos conocido también que el actual subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez, confesó a la Guardia Civil que sacó del Ministerio y entregó en un sobre a Koldo García informes del Tribunal de Cuentas y Hacienda de los contratos investigados. Le han preguntado por ese asunto y por el exministro Ábalos al actual responsable de transportes, a Óscar Puente.
Hablamos de una persona por la que yo tengo un afecto especial y un compañero al que he respetado mucho, ¿no? Yo creo que hay gente que no está a la altura del partido al que pertenece y de lo mucho que le debe, ¿no? Si hay alguna indagación que me lleve a la conclusión de que esas personas no merecen la confianza actual del ministro, pues serán cesadas, igual que los demás.
Por cierto, que acabamos de conocer que el gobierno balear devolverá a la Unión Europea los casi 4 millones de euros con los que el anterior ejecutivo, presidido por Francina Armengol, compró una partida de 1,5 millones de mascarillas a una empresa investigada por ese caso Coldo.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los detalles. Antes os comunico lo más llamativo del día. Llega la jornada número 28. El Atlético de Madrid juega mañana a las 4 y cuarto en el Nuevo Mirandilla contra el Cádiz. El Atlético quiere romper su malfario fuera de casa y sumar de a 3 para intentar el asalto a la segunda plaza, que ahora mismo tiene a tan solo 4 puntos. Griezmann se ha entrenado esta mañana con el grupo, pero no ha entrado en la convocatoria. Esperan que esté contra el Inter. Este es Simeone.
Bueno, para mañana no va a estar a disposición. No sabemos si llegará para el partido con el Inter. Y bueno, si no llega para el partido con el Inter, posiblemente esté para el partido con el Barcelona.
Jiménez no estará ni contra el Inter ni contra el Barça, los dos partidos de la próxima semana. Para mañana también es baja Pablo Barrios, que sigue con fiebre. Para acercarse a esa segunda plaza, al Atlético le vendría de perlas que al Barcelona pinchará esta noche frente al Mallorca, al que recibe en Montjuic, sin Araujo, De Jong ni Pedri y con Xavi en un palco al estar sancionado. Pero el técnico culé asegura que para él sigue siendo posible pelear por el título de Liga, aunque estén a 8 puntos del Real Madrid.
Sí, sí, todavía hay, lo pensamos que todavía hay, no tiramos la toalla, lo vamos a intentar hasta el final, hasta que matemáticamente no, los números digan que no podemos. Pero bueno, mañana tenemos la oportunidad de meter un poco de presión tanto a Madrid como a Girona, que ahora mismo están por delante.
El comité de apelación ha desestimado el recurso del Real Madrid y mantiene los dos partidos de sanción para Jude Bellingham, así pues es baja para este partido frente al Celta. Los blancos juegan el domingo frente a los gallegos a las 6:30 de la tarde con la necesidad de ganar y de ofrecer una imagen bien distinta a la del pasado miércoles. En el Celta reaparece Iago Aspas, que tiene un doloroso récord. Ha jugado 20 veces contra el Real Madrid y no ha ganado ninguna, pero el gallego recuerda que en la primera vuelta los blancos solo ganaron en Balaídos 0-1 con un postrero gol de Bellingham.
Bueno, el partido contra el Real Madrid sabemos que es un partido muy difícil, es el líder, juegan en su campo, pero bueno, estamos trabajando muy bien, ya le pusimos las cosas muy difíciles en Balaídos, que nos metieron el minuto 80, quiero recordar, a balón parado y bueno, con un despiste nuestro.
El primero de los nuestros en jugar es el Getafe, que lo hace mañana a las 2 de la tarde en Mestalla contra el Valencia. Para este partido no estará Greenwood, baja por sanción, ni por supuesto Borja Mayoral, operado hoy de su rotura de menisco. El partido es muy especial para Bordalás, que vuelve a Mestalla, un lugar donde dejó un gran recuerdo.
La verdad es que es especial porque tengo un cariño muy grande al Valencia, a la ciudad, a los aficionados. Pasamos un año muy bonito y la verdad es que tengo un gran cariño, pero bueno, ahora defiendo los intereses del Getafe y vamos con ilusión, es especial, pero con la intención de sumar los 3 puntos y de conseguir una victoria y una alegría a nuestra afición.
El Rayo jugará el domingo a las 2 de la tarde en Vitoria contra el Alavés. La noticia en Vallecas tiene que ver de nuevo con el estadio y es que el informe técnico del mismo, realizado entre octubre y noviembre del 23, fue desfavorable. El informe habla de deficiencias en la conservación del estadio, algunas de las cuales afectan a la seguridad estructural del mismo. Poca broma con esto. La Dirección General de Edificación del Ayuntamiento es la que debe tomar ahora cartas en el asunto. Liga Europa, el Villarreal se llevó un tremendo revolcón en Marsella frente al Olympique, cayó 4-0 dejando la eliminatoria prácticamente imposible. El guardameta Pepe Reina lo tiene claro, al equipo le faltó personalidad.
No hemos tenido personalidad con el balón, era un ambiente pues, que para muchos jugadores pues, te puede amedrentar y hay que tener personalidad en ese tipo de campos y hoy el equipo pues, ha carecido un poco de esa personalidad que se necesita.
Segunda división, jornada número 30, se abre hoy con un Huesca Andorra. El Alcorcón recibe el domingo a las 9 a uno de los candidatos al ascenso, al Español, y el líder, el Leganés, visita el lunes al colista, el Amorebieta del ex pepinero Unai Bustinza. El Tribunal Administrativo del Deporte, el TAT, obliga a la Federación Española de Fútbol a convocar elecciones a la presidencia en el plazo de 30-40 días. Entiende que el presidente de la gestora no puede convocarlas. El que salga elegido deberá convocar entonces elecciones para una nueva asamblea y después para la elección de un presidente definitivo. Pedro Rocha, el actual presidente de la gestora, tiene más que decidido presentarse para continuar en el cargo. Nos vamos, pues, hasta el último trimestre del año para tener un presidente definitivo. Baloncesto, Euroliga. El Real Madrid sufrió anoche su tercera derrota consecutiva en la competición europea. Tras las sufridas frente a Milán y Panathinaikos anoche, cayeron frente al Fenerbahce 79-89. Este es Chus Mateo, entrenador del Real Madrid.
Creo que hemos perdido un pelín de alegría después de ganar la Copa. Creo que hemos bajado un poquito esa energía, seguramente por dos objetivos conseguidos, los dos títulos que había en el calendario que había que ganar, los hemos ganado y quizá hemos bajado un poquito esa tensión.
Leforo Estudiantes juega hoy 8:30 en Galicia contra el Leima Coruña, partido trascendente para el ascenso, se miden primero contra segundo. Charlaremos en este partido de la una con el capitán de los colegiales, Adams Sola. Fórmula 1, Gran Premio de Arabia. La noticia de la mañana es que Carlos Sainz sufre apendicitis, le están operando en este mismo momento, así pues es baja para la carrera de mañana. El madrileño ya había corrido ayer, no sabemos ni cómo, con fiebre y dolor, y aún así logró ser séptimo en los segundos entrenamientos libres, unos libres en los que Fernando Alonso fue el más rápido. Esta tarde a las 6 se disputa la calificación, la misma hora a la que se celebrará mañana la carrera. Comienza el Mundial de Motociclismo, lo hace en Qatar. Esta mañana se están disputando los primeros entrenamientos libres. Los de MotoGP comienzan a las 2:45. El madrileño Jorge Martín dice llegar en un gran momento físico y mental, mientras que el debutante Pedro Acosta, para muchos el piloto a seguir en los próximos años, dejó esta perlita en Dazón.
No, sí, la verdad que necesitaremos tiempo. Al final todos queremos llegar y besar el santo, ¿no? Pero santos aquí hay pocos. Entonces, bueno, intentaremos tirar para adelante, poco a poco, ahí sacando la cabeza de vez en cuando, siendo la mosca toca huevos que haya por ahí. Entonces, ojalá podamos estar por ahí sacando la cabeza.
Y ciclismo, el español Juan Ayuso perdió el liderato en la Tirreno Adriático. El nuevo líder es el italiano Jonathan Milan, ganador de la cuarta etapa. Ayuso está ahora a 4 segundos. Se está disputando la quinta etapa, etapa montañosa con hasta 5 subidas, ninguna de extrema dureza. 1:11, vamos con la liga, comenzamos con el Atlético. Mañana 4:15, nuevo Mirandilla, Cádiz Atlético de Madrid. El Atlético está realmente a 4 puntos de la segunda plaza y ese es el objetivo ahora que tiene el equipo rojiblanco. Ayer estuvo, por cierto, el consejero delegado de la entidad, Miguel Ángel Gilmarín, en el vestuario, arengando a los suyos y pidiéndoles un extra porque como mínimo hay que quedar cuartos, eso indiscutiblemente. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esta mañana Griezmann ha entrenado con el grupo, pero no va a viajar a Cádiz.
Sí, por fin Griezmann se ha unido al grupo, como ayer lo hiciera César Azpilicueta, pero ha confirmado Diego Pablo Simeone. La primera pregunta cuando se ha sentado en la rueda de prensa que ha dado hace unos minutos en el Cerro del Espino de Majadahonda, ya ha confirmado que mañana no viajará a Cádiz. De hecho, no va a viajar esta tarde porque el Atlético de Madrid viaja en la tarde de hoy hacia tierras gaditanas. Pues bien, Antoine Griezmann no va a jugar mañana en Cádiz y todo apunta a que puede ser importante, de hecho lo va a ser, ante el conjunto del Inter de Milán.
Aunque el Cholo ha dicho, lo escucharemos ahora, que tal vez no llegue al Inter, estamos todos convencidos de que sí llega al Inter. El que no llega al Inter es Jiménez.
Sí, Jiménez finalmente no va a jugar ante el Cádiz, tampoco ante el Inter de Milán. Y muchos hablan de que lo tiene difícil para jugar ante el FC Barcelona, que sería el último partido antes del parón de selecciones. Es decir, que el futbolista charrúa no va a jugar esos dos importantes choques, primero ante el Inter de Milán de Champions y después frente al FC Barcelona, donde se puede dirimir gran parte, no del título de Liga, indudablemente, pero sí de la posición
segunda en posición,
la tabla.
Eso es. Y Pablo Barrios no viaja a Cádiz porque está enfermo directamente.
Por tercer día consecutivo, Pablo Barrios no se ha entrenado, padece un cuadro febril de faringoamigdalitis y le ha impedido entrenar estos 3 últimos días y por lo tanto va a ser baja junto a Jiménez y Lemar para el choque de mañana ante el Cádiz.
Así que el equipo será el que probó ayer, entiendo.
Sí,
Cholo, ¿no?
Sí, sin problemas con Oblak en portería, Llorente, Witsel, Paulista, Hermoso y Lino en defensa, Coque, de Paul, Saúl en el centro del campo, Morata, Memphis en punta de ataque. Recordemos, ya lo dijimos en el día de ayer, que Coque, de Paul y Paulista están apercibidos y si vieran una cartulina amarilla se iban a perder o se podrían perder el choque ante el FC Barcelona.
¿Escuchamos al Cholo?
Vamos a escuchar a la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Evidentemente la primera pregunta era sobre Griezmann y cómo veía al futbolista francés.
Bueno, para mañana no va a estar a disposición, no sabemos si llegará para el partido con el Inter. Y bueno, si no llega para el partido con el Inter, posiblemente esté para el partido con el Barcelona.
Te iba a preguntar por la de Josema Jiménez, que también está de baja, que evidentemente tampoco va a estar mañana. Yo no sé, para ti, uno de tus hombres más fiables en defensa, ¿cómo interpretas el hecho de que cada temporada Jiménez arrastre varios periodos de baja, luego ponerse a punto y demás? ¿Qué supone eso para ti?
Nada, supone que es un futbolista importantísimo para nosotros. Cada vez que está bien, el equipo tiene mejor seguridad defensiva y lo necesitamos.
El otro día decía Oblak, después del partido, que había que ser más ambiciosos, que no valía con el cuarto puesto. ¿Usted cree que al club o al Cholo le falta la ambición?
No creo que es bueno la ambición, es bueno tener objetivos siempre importantes, y me imagino que todos los chicos cuando juegan a la pelota siempre quieren ganar desde chiquito. Juegas en el barrio contra un amigo, contra un rival, y no creo que quieras perder. Entonces creo que está claro de que la ambición siempre es buena.
Mañana os enfrentáis al Cádiz, un equipo que lleva más de 6 meses sin ganar. ¿Es mejor enfrentarse ante un rival herido como el Cádiz en este momento? Gracias.
Bueno, nosotros lo valoramos en el momento en cual está. Ha tenido una mejora importante de la llegada de Mauricio. Está trabajando muy bien. Creo que el equipo es agresivo, es intenso. Vamos a tener un partido de mucha presión, de mucho juego de segunda pelota, de mucho centro, porque el equipo es uno de los equipos que más centra en la Liga Española, así que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Mañana jugáis fuera de casa, esta temporada se os está complicando un poco el tema fuera de casa. No sé si ya ha llegado un momento en el que es un problema más mental que futbolístico, y cómo se trabaja este tipo de cosas. Gracias.
Difícil de acertar en el diagnóstico. Confío absolutamente en el equipo que tenemos y bueno, espero que mañana podamos hacer un buen partido.
Ayer usted habló con Gil Marín, ¿y qué prefiere el club, luchar por los puestos de Champions o luchar por pasar a cuartos de final? Gracias.
Nada que comentar, todas las reuniones internas que tenemos quedan internamente.
Con los goles que ya habéis encajado esta temporada, prácticamente superáis todas las temporadas completas contigo en el banquillo menos una. A estas alturas de temporada, ¿se puede mejorar esa faceta? ¿Qué es lo urgente que tienes para lo que se avecina en mejorar eso?
El colectivo por sobre todo. Creo que un sistema es todo, no es el arquero y no es los mediocampistas, es el arquero, los centrales, los bandas, los laterales, los medios, los internos, los delanteros, los extremos. Es un todo y necesitamos mejorar en todo.
Yo quería preguntarte por Gabriel Paulista. Se ha incorporado, se ha adaptado muy bien al equipo. Que nos contaras un poco cómo ha visto su adaptación, cómo ve su rendimiento y demás. Gracias.
Bueno, ha venido de un equipo importante como el Valencia, que viene haciendo una temporada buena. Es un futbolista que conoce la Liga Española, un futbolista que defensivamente nos está dando lo que queremos. Esperemos que pueda tener esa regularidad que se pide para los futbolistas que están en el Atlético de Madrid. Llegó hace poco y se adaptó muy bien, ya sea de estar en el grupo, que a lo que necesita el equipo. Esperamos que siga aportando situaciones desde su juego para lo que necesita el equipo.
Tú siempre has hecho hincapié y has dejado muy claro que lo que os pide el club es estar entre esos cuatro primeros, incluso pues quizá pasar esos octavos de Champions, pero sobre todo los cuatro primeros para mantener las plazas Champions. Hablando de lo que dijo el otro día Oblak, lo que acabas de decir tú, ¿está reñido ese objetivo del club con los objetivos que pueda tener la plantilla y tú incluido?
No, siempre digo que soy hombre del club. Y evidentemente, ante todo, siempre están las prioridades del club.
No ha querido entrar en el fondo de esta última cuestión que le planteaban al Cholo Simeone. Ya lo contábamos ayer, Bonilla, Azpilicueta vuelve más de mes y medio después, ¿eh?
Sí, tuvo esa lesión Azpilicueta que le impidió estar pues durante varios partidos después de ese encuentro copero ante el Real Madrid. Se lesionaba ahí en los últimos minutos de partido y hasta ayer no volvió con el grupo. Hoy ha vuelto a entrenar sin ningún tipo de problemas el Navarro y seguramente este sí va a estar en la lista de convocados que dará estará esta tarde Diego Pablo Simeone antes de viajar hasta Cádiz.
Os recuerdo cómo está la parte de arriba de la tabla, además del Madrid con 66, Girona 59, Barcelona 58, Atlético de Madrid 55, es decir que tiene la segunda plaza a tiro y más con ese Atleti-Barça de la próxima semana en el Metropolitano, y el Atleti está ahora a 5 puntos del Atlético de Madrid. Y por la parte de abajo el Cádiz está con 19 puntos, así que necesita urgentísimamente los puntos, aunque realmente no está ganando desde hace mucho tiempo. Acaba de hablar también.
6 meses, creo recordar.
6 meses, fíjate. Acaba de hablar Mauricio Pellegrino, el que fuera entrenador del Leganés, para elogiar básicamente al Atlético, ¿no?
Sí, para elogiar al Atlético de Madrid, a Diego Pablo Simeone y lo que para él es lo mejor que ha hecho el conjunto del Atlético de Madrid, el club en este caso del Atlético de Madrid, en estos últimos años.
Bueno, sin duda que hablamos de un rival que en la última década o en los últimos lustros no ha estado, o el gran mérito de la institución es siempre haberse posicionado cerca del Madrid y del Barça, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de uno de los grandes equipos, sobre todo en el proceso de Simeone, junto con el club, con la institución, posicionarse con los grandes equipos del fútbol español y a nivel europeo. Yo creo que para mí es el gran mérito que tiene el proceso del Cholo y del Atlético de Madrid.
Ahora muchos rojiblancos hoy con un ojo puesto en el partido de esta noche del Barça. Juega a las 9 frente al Mallorca en Montjuic con bajas importantes. Araujo está sancionado, Pedri y De Jong están lesionados. Xavi incluso también está sancionado y no se va a sentar en el banquillo. Sobre las bajas, sobre estas bajas de Pedri y De Jong, y si puede seguir practicando el fútbol que le gusta, decía esto Xavi.
Lo vamos a intentar. Otra prueba de intentarlo, de jugar. No cambiará nuestra filosofía por estas dos bajas trascendentales, fundamentales en nuestro esquema, en nuestra personalidad, nuestra identidad, pero nuestro fútbol intentaremos que sea el mismo y conseguir lo que queremos, el Barça que queremos, ¿no?
Un Xavi que lo escuchamos al principio dice que no da la Liga por perdida, está a 8 puntos del Real Madrid, pero que quiere ganar para meter presión tanto al Real Madrid como al Girona. Y enfrente un Mallorca, el equipo de Aguirre, que viene de meterse en la final de la Copa del Rey y de ganarle también al Girona en partido de Liga. Así que está en un gran momento. Las redes sociales de Javier Aguirre, del mexicano, son estas.
Mis redes sociales, que es ir a la tintorería, ir a la panadería o ir al bar, pues mis redes sociales de sus camareros parece que están contentos, sí. La tintorería, me tuve una foto con ella ayer. Decía, ¿se va a enojar mi marido? Pues mi mujer también, pero no importa.
Bromeando, como siempre, Javier Aguirre en la sala de prensa. 1:21, en un momento estamos con el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Este domingo, Madrid al Tanto tiene una visita muy especial. El Rayo Vallecano visita Mendizorroza ante el Alavés. Y en baloncesto, el Real Madrid visita Tenerife. Además, toda la pasión de la Dominical madrileña, con el sonido inconfundible del deporte de nuestra comunidad. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Real Madrid recibe al Celta el próximo domingo 6:30 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Ya sabíamos que no iba a estar Jude Bellingham porque tenía dos partidos de sanción, pero es que apelación le ha dejado los dos partidos que tenía. No ha estimado el recurso del Real Madrid.
Sí, esta mañana prontito, a eso de las 9:30 aproximadamente, conocía el Real Madrid la resolución del comité de apelación, desestimando el recurso. Así que, como decíamos ayer, solo cabía o que le quitaran en su totalidad la sanción porque ya estaba aplicada en grado mínimo, o que la mantuviesen, y en este caso la mantienen, así que dos partidos de sanción que deberá cumplir Jude Bellingham.
El Real Madrid va a recurrir ante la última instancia deportiva, el Tribunal Administrativo del Deporte, pero con pocas o ninguna esperanza de que esto vaya para adelante, ¿no?
Claro, porque, a ver, ellos asumen que va a tener que cumplir los dos partidos de sanción Bellingham porque entienden que la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte no va a llegar a tiempo. No está pidiendo una suspensión cautelar de la sanción para elaborar un recurso, para presentar pruebas, simplemente recurre, y en ese plazo, evidentemente, seguramente ya cuando se pronuncie el tribunal hayan pasado los dos partidos, con lo cual pues es un poco ridículo. Tampoco tiene sentido recurrir, o en este caso pedir una suspensión cautelar de la sanción. ¿Por qué? Pues porque después del parón de selecciones recibe el Real Madrid al Athletic de Bilbao, luego van a Mallorca y luego viene el Barça, con lo cual, jugando con los plazos, claro, corren el riesgo de, si lo demora mucho la decisión del TAT, pues se pueden encontrar con que a lo mejor le caiga el partido de sanción o los dos partidos de sanción, si no estiman el recurso, en el partido contra el Barcelona, con lo cual asumen eso, que van a jugar estos dos partidos fuera, Celta y Osasuna, y cuando vuelva de la selección volverá.
Bellingham, que fue el autor del gol de la primera vuelta, ganó el Real Madrid 0-1 en el partido de Balaídos, él marcó el gol de cabeza en el minuto 81 de partido, un día en el que, por cierto, Rodrigo falló un penalti. Militao entrenando ya prácticamente con el grupo al mismo ritmo.
Sí, sí, ya hoy le hemos visto y, vamos, según me dicen, ya en el inicio de la semana, es decir, en los dos entrenamientos que hubo previos al partido contra el Leipzig, ya trabajó con el grupo, así que en la pauta de vuelta al equipo, esta semana ya se ha incorporado con el resto de sus compañeros, y como anunciaba Ancelotti después del partido contra los alemanes, si todo va según va hasta ahora, lo previsto, si todo evoluciona de forma positiva, pues en un mes estará listo. No sabemos si le va a poder dar minutos contra el Athletic de Bilbao, quizás sea un poco prematuro. Lo siguiente ya va a ser la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, pero bueno, va a estar en ese plazo, así que en ese sentido, buenas noticias.
Últimamente ha empatado mucho el Real Madrid, la temporada está siendo extraordinaria y mucho más con las bajas que ha tenido, pero ha empatado varios partidos, el del Rayo, por ejemplo, el del Valencia, una victoria muy apurada contra el Sevilla, así que llega el Celta, que en principio no está bien, está por la parte de abajo, aunque está compitiendo todos los partidos, sí. Es verdad. El Madrid quiere quedarse con los 3 puntos, eso es obvio, y sobre todo mejorar y mucho la imagen ofrecida el pasado miércoles.
Sí, ¿no? Porque además es que si no se gana el domingo seguirían las dudas, a lo mejor incluso se aumentan después de lo que pasó el otro día contra el Leipzig. Y como tú dices, se trata de ganar y de convencer y de despejar de un plumazo pues estos partidos en los que no ha sido una imagen demasiado convincente del Real Madrid. Por eso yo creo que no va a meter muchos cambios, teniendo en cuenta que además luego tiene toda la semana, porque hasta el sábado no juega en Pamplona contra Osasuna, para recuperar bien al equipo. Hombre, alguna novedad, evidentemente la baja de Bellingham, tiene que sustituirle.
Brahim suele ser el habitual.
Entiendo que sí, después de que el otro día además no jugara ni un solo minuto. Yo creo que va a entrar Modric, por ejemplo, esta vez en el centro del campo titular, previsiblemente para dar descanso a Kroos. Ahí sí, porque además Kroos ya vuelve con la selección. Y poco más, a lo mejor algún cambio en alguno de los laterales, que ya pasó por ejemplo en Vallecas, ¿no? Que dio descanso a Carvajal y metió a Lucas Vázquez. Pero vaya, más allá de eso, Brahim por Bellingham, Modric por Kroos y alguna cosa más, no creo yo que vaya a meter más de esos dos o tres cambios.
El partido, insisto, es el domingo a las 6:30 y el Celta viene muy cerquita del descenso, ¿eh? Fíjate que el Celta está con 24 puntos, está a 5 del Cádiz.
Es el primero fuera, ¿no?, que se salva.
Es el primero que se salva en este momento. Bueno, ya sabes que además a Rafa Benítez se le ha discutido mucho durante toda la temporada. Pero le firmaron 3 años de contrato, te recuerdo, con lo cual el club lo que quiere es mantenerle y agotar este proyecto, que en realidad fue tal y como se planteó desde el principio.
A ver, es una situación la del Celta similar a la del Rayo, con 2 puntos menos, mantiene un colchón más o menos de cierta tranquilidad, pero claro, esto, en cuanto pierdas un partido y al Cádiz le dé por ganarlo, que esta semana lo tiene difícil contra el Atlético de Madrid, pero en cuanto al Cádiz le dé por ganar un partido, que puede pasar en cualquier momento, se te pone ahí echándote el aliento en el cogote. Así que Bueno, como tú dices, yo he visto partidos del Celta esta temporada y en el primer tramo es verdad que hubo muchos partidos con decisiones muy controvertidas arbitralmente hablando, porque es verdad que no tuvo demasiada suerte en determinado tipo de decisiones arbitrales y de hecho se quejó Benítez mucho en ese primer tercio de la temporada, sobre todo hasta Navidad, pero es un equipo que tiene buenos futbolistas y ha confiado y está confiando, por ejemplo, más en Iago Aspas ahora que lo que lo hizo en el primer tramo de la temporada. Así que, bueno, estamos hablando de un equipo competitivo y que si no está bien enchufado el Real Madrid, y por desgracia últimamente no lo ha estado, le puede dar problemas.
Oye, llamativo lo de Valverde. El año pasado creo que llevaba 12 goles a estas alturas. Este año lleva uno. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio tan drástico, Carlos? ¿Es una cuestión táctica? ¿Es una cuestión de acierto?
Hombre, yo creo que, bueno, por un lado yo creo que también tiene que ver su forma. Yo creo que ahora mismo no está, y lleva un tiempo en el que no está en su mejor momento. Y en general creo que el equipo nota mucho el rendimiento de Valverde en su funcionamiento general, más allá de los goles, que esto es una cosa que para un jugador como Valverde tampoco es obligatoria.
No, evidentemente.
Pero yo creo que él ahora mismo no está en su mejor momento, pero sabe Ancelotti que tiene que rodarle y tiene que seguir dándole minutos para recuperar al mejor Valverde. El tema goleador, si te acuerdas el año pasado, la inmensa mayoría de goles los consigue antes del Mundial, en ese primer tramo de temporada. Es verdad que jugaba más de extremo, tenía más llegada por la banda derecha, ahora juega más de interior y eso le cuesta más. Pero vamos, yo sobre todo lo asocio a un tema de que no está en su mejor nivel y que Ancelotti evidentemente tiene que seguir contando con él precisamente para recuperarle.
¿Algo más, Carlos?
Mañana la última sesión, 11 de la mañana, y ya sabremos definitivamente, bueno, con quién cuenta Ancelotti, que para este partido, pues salvo Militao, Álava, Courtois y el sancionado Bellingham, en principio están todos listos.
Bueno, y Florentino Pérez, el presidente, que cumple 77 años hoy, 77 años, felicidades para el presidente, 60 títulos bajo su mandato y que bromeaba con unos aficionados, creo, ¿no?
Sí, ayer, estos días no lo sé, es en un parking, la verdad que es un vídeo que se ha hecho muy, muy viral porque está, pues eso, a punto de coger su vehículo y hay unos chicos que se van a hacer unas fotos con él y evidentemente, claro, le preguntan por
fichajes,
las cosas más de moda que se le puede preguntar ahora mismo al presidente del Real Madrid, que son los fichajes Davis y Mbappé. Y aunque se le escucha muy bajito, pero Florentino Pérez sale bien del atolladero.
Tienes que traer a Davis,
Davis, ¿quién es Davis?
Con Davis y Mbappé lo vamos a ganar todo.
¿Mbappé viene? ¿Quién es Mbappé? Mbappé.
Davis, ¿quién es ese? Y luego de Mbappé, ¿qué dice?
Dice lo mismo, ¿quién es ese?
¿Quién es ese
Mbappé?
También, ¿no?
Pues eso, haciéndose el sueco, es lo que toca, lógicamente, porque además ya sabemos que hoy en día da igual donde digas algo que te pueden estar grabando, como es el caso, y eso luego ya se multiplica y aparece en todos sitios.
Vamos con el Getafe. Que juega mañana 2 de la tarde, es el primero de los nuestros en jugar en Mestalla frente al Valencia. Laura Cabrera, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así que es un partido muy especial para Bordalás porque vuelve a un estadio, Mestalla, donde se le quiere, por otra parte. Hizo una buena temporada, ¿eh? La llevó a la final de Copa incluso.
Y donde nunca tuvo una despedida como quizás debía haber merecido. Bueno, especial para él, para Lais Moriba, que también fue jugador del Valencia, para Alderete, que también se recuenta con
también,
su afición.
También.
O sea, es un partido con muchos alicientes, también con las ganas de romper la estadística. Hace 6 años que el Getafe no gana en Valencia, no saca algo positivo de Valencia. Además, en el recuerdo del partido del año pasado con la goleada 5-1 está también presente. Bueno, a pesar de ello, pues van con ganas, optimismo y a pesar de las bajas. Bordalás ha hablado evidentemente de esa baja de Borja Mayoral, que
y de Greenwood.
Le pierde para... Sí, de Greenwood también, pero sobre todo especialmente
sí, claro, pues son
de Mollaral,
dos, tres meses.
Son 2-3 meses en un gran momento. Y bueno, dice que ha vuelto a decir que es una plantilla muy corta. De hecho, dice que solo van 19 mañana a Valencia. No lleva a nadie del filial más allá de Jordi, el jugador que viene ya jugando de
Jordi
la cantera,
Martín.
Jordi Martín.
Sí, pero bueno, este ya es primer equipo.
Y bueno, pues que no se va a quejar, que es lo que viene siendo habitual, que los técnicos tienen que ir acostumbrándose a esas cosas y que, bueno, pues que le desea una pronta recuperación a Borja porque evidentemente le llega en un muy mal momento cuando estaba a punto de poder ir a la selección.
Es que la plantilla en cuanto a efectivos es muy corta, sí que es verdad, pero bueno, no solo hablar, como sabéis. Bueno, esta temporada sí que es verdad que estamos siendo muy castigados. Borja, como sabéis, es una baja muy importante. En primer lugar, lo sentimos por el chico, que bueno, pues estaba tocando las puertas de la selección, y luego por el equipo, obviamente, porque bueno, pues es una baja más a las muchas que ya hemos mencionado.
Ha hablado también de que va a hacer algún cambio en cuanto al tema de la defensa. Sigue preocupado por esos goles encajados y que va a haber algún cambio táctico, porque es algo que tiene que mejorar. No ha querido dar pistas. Dice, no voy a despejar ni a desvelar mis cartas. Recordamos que recupera a Gené y Alderete, que estuvieron sancionados el otro día. Así que, bueno, veremos a ver qué maneja en su cabeza el técnico alicantino. Y arriba ha dicho que no le queda mucho más que Mata y Latasa. Son los dos delanteros que tiene. Igual Ilaiz Moriba podría reconvertirlo también un poco en un doble punta, pero bueno, son cosas que va manejando. Y luego, bueno, pues le han preguntado, ha sido el momento más divertido de la rueda de prensa, sobre sus 60 años que ha cumplido este
Benjamin
año.
Button, Bordalás, y más joven que con 40.
Que ¿cuál es su secreto? Esto ha contestado.
Cumplir años parece que únicamente cumple José Bordalás, años cumplimos todos. Y bueno, siempre muy contento, como todos, ¿no? Cuando cumples años, pues felices, y bueno, pues intentamos cuidarnos y mantenernos, como todos, ¿no? Como haces tú y como, porque tú también haces deporte, imagino, ¿no? ¿O no mucho? Bueno, pues oye, mira, ahora voy a empezar a hacer algo de deporte. Si quieres echarme una mano, vamos para allá.
Pues ese es su secreto, hacer mucho deporte para conservarse así de bien con 60 años.
Oye, ha hablado también Rubén Baraja, el entrenador del Valencia, y hay un asunto que viene coleando toda la semana, los mensajes racistas en redes sociales contra Peter Federico, el jugador del Real Madrid cedido en las filas del Valencia, a raíz del último partido frente al equipo blanco.
Sí, que le han obligado al propio jugador a quitarse todos los comentarios de redes para evitar tener que enfadarse o que le afecte demasiado psicológicamente. Ha dicho Baraja que es la mejor decisión que ha podido tomar el jugador, y bueno, pues ha comparado un poco la situación, ¿no? Que le da mucha pena que después del gran partido que hizo el otro día el Valencia contra el Real Madrid solo se haya hablado de todas estas cosas.
Me entristece un poco que al final la resaca del Real Madrid no se valore realmente lo que vimos en el terreno de juego. Polémicas, árbitros, gestos, celebraciones, cosas después como el tema de Peter, que lógicamente no se le da la misma importancia en un sentido que en otro. Esto al final es unidireccional y no tendría que ser así, pero nosotros estamos para pensar en el partido de Getafe y hasta ayer está listo, está preparado, creo que está evolucionando desde su llegada, está creciendo y tiene que aprovechar cada minuto que tenga.
Bueno, pues decía que era algo unidireccional y que no se habla de la misma manera. Por cierto, que los que le criticaban a Peter eran propios aficionados del Real Madrid.
Sí, que decían que mordía la mano que le daba de comer.
Sí, que tenía que volverse por donde había venido.
Y se han acordado de Diakabi los dos entrenadores, tanto uno como otro. Después de la operación del jueves en Lyon, le queda un año aproximadamente de baja al central del Valencia.
Sí, ha empezado además Bordalás por ahí, no antes de que le hicieran preguntas los compañeros. Le ha mandado un recuerdo a un chaval, dice que lo tuvo él también como entrenador y que le desea una pronta recuperación.
Bueno, y en el Rayo, la noticia no está en el partido, porque es el domingo a las 2 de la tarde todavía en Vitoria frente al Deportivo Alavés, sino en el estadio, porque resulta que la ITE, es decir, la inspección técnica del edificio, del estadio en este caso, ha sido desfavorable y hace muy poquito, octubre, noviembre del 23.
Del 23, sí. El informe refleja deficiencias de conservación. Algunas de ellas podrían afectar a la seguridad estructural del edificio. También se reflejan deficiencias en materia de seguridad contra incendios, al haber bloqueadas salidas de emergencia y haber indicaciones incompletas o confusas sobre esas mismas salidas de
emergencia. Seguridad estructural del edificio, que suena grave.
Bueno, si alguien ha visto las imágenes del otro día en el Rayo Vallecano Cádiz, como le chorrea agua encima a un cámara que estaba en la grada, pues se puede hacer una idea. Si no has estado en el estadio de Vallecas, cuando llueve te mojas, aunque estés bajo techo. Es decir, hay filtraciones de agua y hay deficiencias, evidentemente, en el estadio. En fin, ahí está el informe. La Junta Municipal de Puente de Vallecas dice que se considera incompetente para dictar obras de conservación en el estadio y le ha pasado ahora la patata caliente a la Dirección General de Edificación del Ayuntamiento de Madrid, que deberá tomar una determinación si se obliga de manera urgente a evitar esas deficiencias y a repararlas.
Bueno, no hay nada más importante que la seguridad de la gente que acude día a día al estadio, ¿eh?
Sí, pero parece que hasta que no ocurren las cosas, pues a veces no se toman las medidas de urgencia necesarias.
Seguimos. Está aquí ya José Luis Poblado. Os cuento inmediatamente el menú de Madrid al Tanto. Antes os recuerdo, en segunda división, hoy se juega un Huesca-Andorra a partir de las 8:30 de la tarde. y los nuestros juegan el domingo y el lunes. El domingo a las 9, Alcorcón Español. El Alcorcón, recordad, está en zona de descenso en este momento con 29 puntos, pero está a tan solo 2 puntos de la zona de salvación. Y el Español es uno de los candidatos al ascenso, está tercero con 48 puntos, mientras que el Leganés no jugará hasta el lunes a las 8:30 en el campo del colista, la Morevieta, donde está Unai Bustinza, el que fuera futbolista del Leganés. El Lega que viene de 2 derrotas y quiere levantar la cabeza y sumar 53 puntos. José Luis Poblador, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María.
Bueno, pues el domingo vuelves con Madrid al tanto, aunque antes de eso, fuera del horario de Madrid al tanto, domingo de 11 a 3 de la tarde, pero con información en el partido de la Onda, los nuestros en Primera Federación.
Sí, partidos importantes, sobre todo para el Majadahonda, que juega una final por la permanencia, será mañana en el Cerro del Espino ante el Real Unión de Irún. Domingo a las 6 de la tarde jugará el Fuenlabrada en Pamplona ante los Osasuna B. Y en el grupo segundo, mañana sábado a partir de las 6 de la tarde, Castilla Antequera. Y el domingo a las 8 de la tarde, partidazo Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid B.
En Segunda Federación, salvo el Navalcarnero, todos en Madrid al tanto.
Así es, el Sanse será una vez más protagonista, no por la avería de su autobús, sino porque defenderá el liderato del grupo quinto de Segunda Federación ante el Atlético Paso. El equipo palmero está a solo 3 puntos del equipo madrileño. También jugarán en Madrid al tanto el Getafe B, el Unión Adarve y el Ursaria ante el Numancia, Llerense y Cacereño respectivamente. El Naval en una nueva final jugará a partir de las 5 de la tarde en Villanueva de la Serena.
¿Y en Tercera Federación qué es lo más destacado?
Pues el partido más destacado, un duelo entre históricos del grupo séptimo en Los Prados. Parla Moscardó, con los parreños y los de Usera viviendo sus mejores momentos, yo diría que en la última década, pero estando tan cerca del playoff de ascenso como del descenso. El resto de partidos en el grupo séptimo y dentro del programa, a partir de las 11:30, CUC Villalba Rayo B, Agrupación Deportiva Torrejón, Club Deportivo Canillas. A partir de las 12 del mediodía, Real Madrid C, líder para Cuellos, y Móstoles Pozuelo. El resto de la jornada, todos el sábado, 4 de la tarde, Alcorcón B Tres Cantos, 4 y cuarto, Leganés B Tribal, 16:30, Galapagar Las Rozas, y 6 de la tarde, Alcalá, Villanueva del Pardillo.
Y como siempre, muy pendientes de la Preferente, ¿no?
Y además, habiendo partidos del TOC que nos, bueno, nos llevan a casi nuestra juventud, como por ejemplo un duelo entre históricos a partir de las 11:30 de la mañana en La Mina, Carabanchel, Real Carabanchel, Real Aranjuez.
Partido efectivamente con reminiscencias históricas. Gracias, Poblador.
Un saludo, buen fin de...
Bueno, tenemos fin de semana de motor intensísimo y vamos a empezar por las motos porque comienza el Mundial ya en Qatar este fin de semana, pero la noticia está en la Fórmula 1. Carlos Sainz sufre apendicitis y le están operando en este mismo momento. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis?
Qué fatalidad, por no decir otra cosa, ¿no?
Sí, y cúmulo de mala suerte tras el gran comienzo del fin de semana pasado para Carlos Sainz, que estuvo en el podio. Pues ya las alarmas saltaban el mismo miércoles, donde no pudo atender a los medios de comunicación, tuvo que retirarse al hotel con 39 grados de fiebre y aún así ayer lo intentó, estuvo las dos sesiones, no pudo más y finalmente se le ha diagnosticado una apendicitis que, como bien decías, obligará a pasar por el quirófano.
¿Cómo es posible que, estando como estaba ayer ya, que estaría francamente dolorido y con fiebre, pudiera correr los dos libres e incluso hiciera séptimo en el segundo?
Pues absolutamente increíble. De hecho, despistó al propio equipo porque pensaban que se trataba de otro tipo de mal y lo vimos ayer incluso estar en el top 10, muy cerca de Charles Leclerc, lo cual nos dejó sorprendido. Pensaban que se recuperaría, no fue así. Lógicamente fue a peor. Llevar un coche a 300 por hora no ayuda, y más con padeciendo una apendicitis como tiene Carlos Sainz. Imagínate la situación, lo cansado que llegó, y finalmente, tras pruebas, confirmaron que tenía una apendicitis a la que, como bien dices, se está sometiendo, operándose en este momento.
¿Llegará para el próximo Gran Premio?
Se espera que sí, porque ahora tenemos un parón. Dos semanas en las que hemos tenido grandes premios consecutivos y luego dentro de 15 días, con lo cual sí, se espera ya para el siguiente Gran Premio.
¿Quién corre en su lugar?
Pues va a correr un joven piloto, en este caso Oliver Berman, es un piloto que está en el F2 de la órbita de Ferrari, 18 años, y que además bate un récord histórico, será el piloto más joven de la historia en debutar con Ferrari con tan solo 18 años y 10 meses.
Bueno, y Fernando Alonso, el más rápido en los segundos entrenamientos libres. Está claro que el Aston Martin a una vuelta, y más con Alonso a los mandos, es absolutamente competitivo. Otra cosa son las tandas rápidas, o mejor dicho, las tandas largas, la carrera donde es el quinto equipo en este momento del Mundial, ¿no?
Así es, José María. Qué grandes sensaciones deja Alonso a una vuelta. Creo que está más cerca de la 23, la pole position número 23, que la 33, ¿no? En cuanto a victoria, porque es muy rápido a una vuelta. Luego sufrió ayer en la estándar rápida, en la estándar larga, donde estuvo por detrás de Ferrari y también de Mercedes y, por supuesto, de Red Bull. Pero no ha sido una vuelta donde ha estado codo con George Russell y con Max Verstappen, incluso por delante de ellos, tres décimas le sacó ayer a Max Verstappen. Hay esperanzas que, tras, sobre todo, una buena clasificación, pueda venir una mejora en cuanto a esas estándar largas y permita en carrera estar un poquito más arriba.
Calificación esta tarde a las 6 y mañana, mañana, recordad, la carrera es mañana a las 6 de la tarde en Arabia. Y vamos con las motos, comienza el Mundial en Qatar. Jorge Martín el año pasado fue subcampeón del mundo. ¿Qué podemos esperar de Jorge este año, Juanma?
Llega en su mejor momento y además, José María, físicamente y mentalmente preparado todavía mucho más tras el gran duelo que mantuvo el año pasado con Pecco Bagnaia hasta la última carrera. Indudablemente va a ser uno de los favoritos con Pecco Bagnaia, con los pilotos en la órbita Ducati, porque no nos equivoquemos, aquí va a ser muy difícil que alguna otra marca pueda hacer frente a la inmensa, el inmenso poderío de las Ducati, ¿no? Hay que tener en cuenta que también este año estará ahí Marc Márquez. Será otro de los alicientes ver cómo arranca la temporada. Esto va a ser muy largo, José María, pero desde luego lo vamos a disfrutar.
Este es Jorge Martín, como si te hubiera oído.
Sí, creo que soy un mejor piloto en general. Creo que a nivel mental he mejorado mucho. Tengo más experiencia, como dices. A nivel físico he trabajado mucho para estar en un buen nivel para empezar y creo que puedo ser de los mejores.
¿Bagnaia es el favorito o los ves al 50% uno y otro?
Tiene que serlo Bagnaia, al menos la presión va con él, ha ganado los dos últimos años e indudablemente Jorge Martín es el gran candidato. A partir de ahí, construir carrera a carrera y sobre todo aquí, José María, es muy importante no hacerte daño, correr todos los fines de semana, arriesgar lo mínimo sobre todo en el arranque y mantenerte ahí hasta el final. La regularidad dará premio y sin duda alguna esto todavía, yo creo que en este arranque hay que tener un poquito de calma y de paciencia para ver cómo se desarrolla el gran premio, sobre todo en esta parte inicial del año.
¿Cuánto de incógnita tiene para ti el rendimiento de Marc Márquez después de abandonar Honda?
Marc Márquez va a ir de menos a más. Incógnitas muchas porque de momento, y él mismo lo ha reconocido, sigue pilotando como si llevara una Honda. Nada fácil adaptarse a la Ducati, pero indudablemente va a tener armas, herramientas para poder ser competitivo. Si la paciencia le acompaña, si no tiene, como el año pasado, tantas caídas, recordemos fue récord con 29, sin duda alguna puede estar en esa terna también de candidatos.
Y ojo a un debutante, los que sabéis de esto siempre me lo decís. Ojo a Pedro Acosta, que va a ser el piloto de los próximos años. Él decía, lo hemos escuchado antes, que este año de momento, poco a poco, y como tocanarices, por no decir otra cosa.
Sí, es el futuro, sin duda alguna, Pedro Acosta, con un estilo muy diferente, tiene lo mejor de los pilotos actuales y de los de las nuevas generaciones, y sin duda alguna ha sido la sensación en la pretemporada, recordemos que está con KTM, que va a tener las mismas armas que los pilotos oficiales, pero hay que tener mucha, mucha paciencia. Él mismo lo ha vuelto a recordar, no se quiere poner expectativas ni objetivos, simplemente ir acumulando experiencia y veremos hasta dónde puede llegar.
La primera sesión de libres empieza ahora, habrá empezado hace un minuto, hablo de MotoGP, porque ya se han corrido las de Moto2 y Moto3. ¿Cuándo es la calificación y cuándo es la carrera?
Sí, recordemos que hemos disfrutado ya los primeros entrenamientos libres de Moto 3 con triplete español y en Moto 2, donde el murciano Aldegar ha sido el más rápido. Tenemos ahora en marcha ya la clasificación los entrenamientos, los primeros de MotoGP. La clasificación mañana, recordemos que tendremos la carrera al sprint mañana sábado, que será a las 5 de la tarde, la clasificación antes por la mañana, y el domingo la carrera de MotoGP, 6 de la tarde, con 22 vueltas por delante.
¿Podría haber triplete español este año, Juanma?
Se puede soñar. Candidatos hay, desde luego, y van a estar luchando por ello. Recordemos que Jorge Martín va a estar ahí, que va a estar Marc Márquez, pero también tenemos a Aleix Márquez, que tenemos pilotos muy, muy buenos en la categoría reina, y sin duda alguna, Aleix Espargaró, uno de los candidatos que decíamos antes hacer frente al imperio de las Ducati.
El domingo a las 12 pole position. Igual no tenéis de qué hablar este domingo, ¿no?
Casi que no, y yo creo que nos va a faltar tiempo, José María, con Fórmula 1 el sábado, con el domingo todas las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3, va a ser desde luego impresionante y a disfrutar mucho de este fin de semana.
Un abrazo, Juanma.
Fuerte abrazo para todos.
Vamos con baloncesto doble ración, empezamos por la Euroliga. ¿Qué diablos está pasando? El Real Madrid no perdió un partido en Euroliga y ha perdido tres del tirón y los dos últimos en casa. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Algo pasa en el Real Madrid porque, como dices, es la tercera derrota consecutiva del Real Madrid en Euroliga y la segunda en el Wizz, donde estaba invicto. Ayer no mostraron ni mucho menos su mejor juego, estuvieron desacertados en el triple, tan solo 2 de 14, hubo mucha precipitación y muchos errores que provocaron que no llegara la remontada, que no se dio también en parte por la buena actuación de un Fenerbahce que estuvo muy serio atrás y fue muy solvente en ataque, donde además consiguieron 17 rebotes ofensivos. Al descanso se llegó con una diferencia de 10 puntos, 33-43, con el Madrid ya por debajo en el marcador. En la reanudación salieron bien e intentaron reducir esta distancia. Lograron colocarse a 3 puntos de los griegos, por lo que parecía que en el tercer cuarto podría llegar la remontada, pero la cuarta falta personal de Tavares y 3 triples de Fenerbahce en momentos importantes lo impidió y se fueron los griegos por delante en el marcador. Y en el cuarto final, pues más de lo mismo, pese a que Yul tiró del carro para llegar vivos a los últimos minutos, no fue posible y el marcador final se quedó en 79-89 a favor de Fenerbahce. Esta derrota confirma el mal momento por el que pasa el equipo de Chus Mateo en esta competición, un Chus Mateo que venía hablando a lo largo de la semana de la fortaleza del grupo y de la importancia de estar unidos cuando lleguen los momentos difíciles de la temporada.
Y el grupo siempre ha enseñado y ha mostrado señas de identidad en las que la unidad nos ha sacado siempre adelante. Y eso va a ser así. Nosotros vamos a seguir trabajando juntos, vamos a estar unidos cuando las cosas van mal, porque esa es la mejor manera de demostrar que un equipo es un equipo con mayúsculas, y así lo vamos a seguir haciendo.
Pese a la derrota, recordemos que siguen líderes con 3 victorias de ventaja sobre el Barcelona, que es segundo. Y sobre el Barcelona habló ayer Jasikevicius, entrenador del Fenerbahce, cuando le preguntaron por su salida del conjunto blaugrana la pasada temporada y se mostró dolido con el club catalán.
Un palo, no, vamos.
No es la primera vez que salgo así de Barcelona, ¿no? Ganando y salgo así. Decepción es enorme, sin ninguna duda, por el trato malo sigue ahora mismo sobre mi familia y esto. Bueno, un día hablaré, claro, no quiero hacer más daño, la verdad. Un día hablaré bastante más lo que he hablado estos momentos.
Amenazante Jasikevicius. El Barça, por cierto, ganó 78-88 en la Fonteta al Valencia y es segundo. El Madrid tiene 22 victorias, el Barça 19. Y ahora Estudiantes, oye, partidazo, ¿eh? Hoy tenemos partidazo en la LEF Oro. Esta tarde en La Coruña se miden el líder Leima La Coruña y nuestro Estudiantes, que marcha segundo a una victoria del equipo gallego. Adams Sola es el capitán de Estudiantes. Adams, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, qué bajonazo la derrota del pasado fin de semana contra San Pablo Burgos. La derrota y el cómo, ¿no? Perder por 20 puntos. ¿Cuánto daño os ha hecho eso durante la semana?
Sí, sobre todo el cómo, porque al final Burgos es un equipo muy fuerte, un rival directo y es un partido que puedes perder, pero el hecho de perderlo jugando tan mal delante de nuestra afición, bueno, creo que fue bastante duro. Y ahora la cosa es que tenemos poco tiempo para... Vamos, hemos tenido poco tiempo para preparar este partido. Así que hay que levantarse cuanto antes.
Durante la semana, ¿cómo ha transcurrido todo? ¿Qué mensaje, qué ambiente ha calado en el vestuario? ¿Qué ha querido contar el entrenador Pedro Rivero para subir la moral del grupo? ¿Cómo está el grupo?
Bueno, es verdad que nos ha afectado tanto esta derrota como la anterior contra Lleida. Entonces, bueno, es un momento para recuperar la confianza, para que todos estemos con el mismo objetivo y sobre todo eso, pues, sabiendo que si ganamos el partido de hoy nos ponemos líderes.
Claro, porque es que es verdad, no solamente perdisteis contra San Pablo Burgos el pasado domingo, sino que veníais de perder en Lleida y también por una renta de más de 10 puntos, inesperado, porque además veníais de una muy buena racha de 6 victorias seguidas, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, llegábamos en muy buen momento al partido de Lleida, pero jugar allí siempre es difícil, son un muy buen equipo y encima en su campo es muy complicado jugar y es una derrota que, como te digo, puedes tener, pero el hecho fue el encadenar 2 seguidas, que es lo que nos deja un poco más tocados.
Oye, 18 victorias tiene La Coruña, 17 vosotros. ¿Qué partido esperas hoy? Conoces bien al equipo gallego. En diciembre ganaron aquí por solo 2 puntos, 76-78. Es más, llegaste a notar tú una canasta en el último instante que no dieron por válida. ¿Qué partido esperas hoy?
Bueno, pues espero un partido muy duro, la verdad. Un partido igualado, al final... ellos son un equipo muy fuerte, muy físico y juegan en casa, pero nosotros, como te digo, creo que también tenemos muy buen equipo y es un momento para levantarnos después de las derrotas y demostrar que queremos el ascenso directo.
¿Cuánto pesa jugar fuera de casa? ¿Cómo es esa pista?
Bueno, es un campo difícil, todos los partidos fuera de casa son difíciles y encima, bueno, he visto por ahí que iba a estar, que ya habían colgado el que no quedan entradas. Entonces, la verdad que va a ser, espero, un ambiente muy, muy caliente para el partido y va a ser bonito de jugar, seguro.
Bueno, ellos vienen de una gran racha, es la realidad. Llevan 11 victorias consecutivas, no pierden desde el 3 de diciembre en casa, precisamente contra Fuenlabrada. También es una motivación extra esta, ¿no?
Sí, claro, al final es eso. Ellos vienen en muy buena racha y nosotros en mala. Y creo que es un buen momento para cortar la suya y empezar una buena nuestra.
La realidad es que después de este partido, empezando por el siguiente martes que recibís a Fuenlabrada, después de ese quedarán 11. 7, por cierto, los tenéis fuera, incluyendo este, 5 en casa. Puede pasar de todo. Son muchos partidos los que quedan en una categoría que entre la parte media alta de la tabla hay una igualdad tremenda.
Sí, sí, sí. Vamos, hay, como tú dices, hay mucha igualdad. No sé cuántos equipos estamos metidos, pero son muchos, que estamos en 2-3 partidos que con 12 jornadas que quedan, cualquiera puede quedar primero. Pero es cierto que la oportunidad de hoy es clave, porque sería ponernos líderes, depender de nosotros mismos. Y sí que la derrota nos podría dejar quizás un poco desenganchados de ese primer puesto, pero como tú dices, quedan muchos partidos. Esta es una liga muy difícil en la que cualquier equipo puede ganarte, así que hay que luchar hasta el final.
Claro, esa presión de ser primeros, Adams, es así. Ser primero es ascenso directo, es decir, el camino expedito. Quedar segundo, incluso segundo, ya no digo cuarto, quinto, lo que sea, es meterte en un playoff con muchas, muchas curvas, ¿eh?
Sí, al final, si no quedas primero, yo creo que el resto da igual cómo quedes, porque los playoffs son una locura y ya lo hemos visto los dos años anteriores. Es cierto que si no quedas primero es importante en el factor campo, pero ahora mismo nosotros solo pensamos en ese primer puesto y en ese ascenso directo.
Y la última, tú eres el capitán, has mamado Estudiantes desde muy pequeño, has pasado por toda la cantera. Para ti es doblemente especial, entiendo, conseguir el ascenso y de manera directa esta temporada.
Sí, desde luego. Por lo que dices, porque he crecido aquí y llevo el Estudiantes dentro y al final, bueno, estuve en el descenso, he estado en estos dos años que no hemos conseguido ascender y para mí es un objetivo que tengo marcado el poder ascender directamente este año.
¿Eres optimista? ¿Te ves en Endesa, en la Liga Endesa, en la ACB el próximo año?
Sí, 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 desde luego que sí. Nunca sabes lo que puede pasar, pero yo lo veo que vamos a conseguir el ascenso y para eso luchamos, desde luego.
Pues ojalá que sea así. Es Adams Sola, el capitán de Estudiantes en el partido de la una. Esta noche, partidazo, Leima La Coruña, Estudiantes primero contra segundo. Un pedazo del ascenso en juego. Adams, un abrazo, mil gracias, suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Vamos con tenis, Masters 1000 de Indian Wells. Comenzaban 11 españoles, hay 7 que ya están fuera. 2 por retirada, Nadal y Badosa, y 5 derrotados. Munar, Zapata, Buxa, Masarova y Sorribes. Hay 3 todavía por debutar, Carballés, Alcaraz y Davidovich. Alcaraz lo hace esta próxima madrugada. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Carlos Alcaraz, el actual vigente campeón del Indian Wells, se estrena no antes de las 3 de la madrugada en la segunda ronda del torneo ante el número 40 del mundo, el italiano Matteo Arnaldi, a quien ya ganó en el Abierto de Estados Unidos hace unos meses. Alcaraz viene de superar una pequeña lesión en su tobillo derecho, pero afirmó que tras su victoria en Las Vegas contra Nadal, se encuentra con mejores sensaciones.
Sí, sí, después del partido de Las Vegas, la verdad que me encontré muy bien. Yo creo que en Las Vegas también fue un gran test, importante para mí, para ver cómo ha ido evolucionando, y la verdad que ha ido bien, ¿no? La verdad que es difícil estar al 100%, ¿no? Ha sido muy reciente, pero la verdad que estamos contentos con el trabajo y con las sensaciones que estoy teniendo.
Además del título, también están en juego los 1.000 puntos que Carlitos consiguió el año pasado, y es que en función de los resultados, Jannik Sinner podría quitarle el número 2 mundial. Djokovic, que también debuta en esta segunda ronda del torneo, volverá a participar en Indian Wells después de 5 años, un torneo que ha ganado en hasta 5 ocasiones, las mismas que Roger Federer y 2 más que Rafa Nadal. El serbio sabe que a su rivalidad con Rafa le queda poco tiempo.
Una parte muy importante de mi carrera. Ha sido una parte inseparable de todo lo que he logrado y desarrollado como tenista. Todos sabemos que estos momentos llegarán para todos. Probablemente Rafa y yo no juguemos mucho más. Es el fin de una era. Es triste, pero al mismo tiempo hay muchos momentos y partidos maravillosos que pudimos celebrar. Una de las grandes rivalidades, si no la que más, que ha visto el deporte.
Rafa, que espera estar para el 7 de abril en la cita en Monte Carlo, ya en la temporada de Tierra Batida. A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchos nombres propios hoy en los deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5. Carlos Sainz ayer compitió con apendicitis, lo hemos sabido esta mañana. Se subió al coche con 39 de fiebre y les vamos a mostrar imágenes de un auténtico campeón. El que está volando, porque está con salud para ello, es Fernando Alonso. Y Martinator, Jorge Martín, arranca el Mundial de MotoGP este fin de semana y también le vamos a prestar muchísima atención. Un jugador de la Liga Universitaria de Baloncesto al que le falta un brazo, que está deslumbrando y que quiere llegar a la NBA. Y atención, porque Tyson vuelve a subirse a un ring. Con eso queda dicho todo.
Os quedáis con el informativo de las 14 horas, a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, todo el fin de semana repleto de deporte aquí en el Partido de la Onda, Madrid al tanto y pole position. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.